Muy buenos días, son las 5 de la mañana, es hora de información en Radio Martí. Analistas consideran que la Constitución de Cuba, aprobada el sábado por la Asamblea Nacional, abre una mayor brecha entre el poder del gobierno y la ciudadanía. Yolanda Huerga recogió sus opiniones en este reportaje.
Como era de esperar, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el sábado por unanimidad la nueva Constitución de la República de Cuba, la que será refrendada el próximo 24 de febrero en una jornada en la que los cubanos solo podrán decir sí o no al texto.
Una constitución que quedó refrendando la soberanía del Partido Comunista, no la soberanía de los ciudadanos.
El analista político Manuel Cuesta Morúa dijo que esto implica un mayor divorcio entre el Estado y la sociedad.
Nació sin la legitimidad ciudadana. Resulta que la Constitución regresa de la consulta popular en términos mucho más reaccionarios.
¿Pero qué vicios tiene la futura ley de leyes que regirá la nación cubana?
Sigue siendo una Constitución extremadamente estatista que le otorga al partido y al Estado cubano las prerrogativas para dirigir, controlar, fiscalizar todos los factores de la sociedad, llámese el sistema económico, el cultural, el productivo, el institucional, educacional, el científico, y no deja espacio ninguno para desarrollo de la verdadera sociedad civil.
El politólogo Enis Berrios.
Y eso conlleva que ni vamos a tener prosperidad con esa constitución, porque plantea una política económica totalmente demostrada en la práctica que es inviable y no va a permitir tampoco que la sociedad cubana se desarrolle a su plenitud.
Ahora la nueva constitución es una constitución compuesta.
Trata de satisfacer al mercado y a la economía capitalista y por eso reconoce la propiedad privada, la inversión extranjera, 56 veces mencionada. En el concepto de los derechos humanos, pero al mismo tiempo trata de mantener el barco en manos de la capitanía totalitaria.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Artistas que se oponen al decreto 349 protagonizaron ayer domingo en La Habana un partido de fútbol para protestar contra la censura. La actividad fue una nueva edición de aquel partido el 24 de septiembre de 1989, en el que los equipos que se enfrentaron eran jóvenes creadores plásticos que decidieron jugar pelota porque los censores de la época no los dejaban crear. Desde La Habana tenemos una impresión, un comentario en la voz del poeta Mauri Pacheco.
Esto es como un remake de lo que sucedió en el año 89, porque en los 80 hubo una gran represión con muchos artistas. Hay un artista que cae ahí, que es Ángel Delgado, que cae preso por defecarse arriba del Gram. Entonces los artistas decidieron, ya que no podían hacer arte, salieron a hacer un juego de pelota. Y ese se vuelve a repetir con el juego de fútbol, porque en estos tiempos hay una gran represión con el arte, con la ley 349, y quisimos hacer como un remix. Y vinieron muchos artistas, premios nacionales del arte, nos aparecimos ahí en el espacio este del Estadio del Martí, que está aquí en El Vedado, y empezamos a jugar fútbol. En este caso ya la pelota no interesa en estos momentos. Un deporte más extendido en la realidad cubana es el fútbol.
Las carencias de alimentos y los altos precios en las tiendas recaudadoras de divisas, las TRD, auguran una Navidad de escasez y desánimo. Así lo explicó el campesino Emiliano González, quien reside en El Horno, un barrio de Bayamo en la provincia Granma.
Los precios están por las nubes y aparecen pocos alimentos, un desabastecimiento total, y las personas a veces tiran un porquito, una gallinita, algo para pasar en familia para esos días. Pero te digo sinceramente, la situación está la economía muy, muy contraída, no hay dinero y los precios por las nubes. El pueblo cubano está preparado para sufrir tantas carencias materiales como pasamos en los años 90. Te digo de corazón, el descontento popular es muy grande y no sé hasta qué punto los informadores del gobierno catalizan el problema que tiene el pueblo, la tanta necesidad, tanta miseria, y entonces no sé cómo el gobierno puede a reaccionar, decir, bueno, vamos a dar un poco de respiro a esto y cambiar la estructura que tenemos que no funciona. No sé hasta cuándo van a darse cuenta de que en realidad es tanta la miseria, tanta la necesidad que eso puede traer malas consecuencias para el pueblo, porque un día puede venir un estallido social.
A la escasez de alimentos se suma la de harina para hacer el pan, según testimonios de cubanos en diferentes regiones del país. Hemos llegado al final de este boletín informativo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. Les habló Rafael Martínez Sixto.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Llegó la buena noticia. Vamos todos a Belén. Belén está en Palestina y está en Cuba también. Allá van a visitarlo los pastores, los cabreros. Y en Cuba los cortadores de la caña de enero. Allá le llevan incienso, oro y mirra al niño rey. En Cuba, caña de azúcar y mamey. Allá entre los viejos montes, canciones dulces y graves. En Cuba suenan las claves y los sinsontes. Alegría para el niño, música, bailes y canto. Y que rabie el viejo Herodes, que no podrá evitarlo.
¡Eso es!
¡Así! ¡Así me meto, compay! ¡Esta es nuestra Navidad criolla!
¡Que suene ese laúd, Juan Vivino! ¡Suénalo!
Alegría en los caminos, las sabanas y los montes, pues ya Jesús ha nacido, canta de gozo el sinsonte.
¡Arriba, Guajiro! ¡Cantemos con alegría, que ya nació el niño rey!
Bueno, dame el tono y guataquite, compay.
Se reúnen en los llanos, en la montaña también, todos quieren recordar el nacimiento del gran rey. Vamos a celebrar siempre todos juntos, hoy es un día de paz. Y mientras el sol se pone, va alumbrándose el bohío. Las tonadas se confunden con el murmullo del río. Ya comenzó la Navidad, comenzó la Navidad, comenzó la Navidad.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes, sobre todo un día como hoy, día de Navidad. Radio Martí, señoras y señores, está ofreciéndoles una serie especial de programas con motivo de esta fecha, de programas hechos para ustedes. Y debo decir que para todos los que participamos en ellos ha sido motivo de entusiasmo reunirnos en torno a esta celebración hermosa y pensar que ustedes nos acompañan, que ustedes comparten con nosotros, sean o no sean cristianos, sean o no sean creyentes, comparten con nosotros el espíritu de fraternidad que caracteriza esta temporada. Cada uno de estos programas ha querido abordar un tema distinto. Nosotros, como de costumbre, vamos a apostar por lo cubano. ¿Cómo? Bueno, recurriendo a la imaginación, esa amiga de los poetas y los niños, e invitándolos a ustedes a pensar sonriendo, pero sin apartarnos un minuto de los hechos que explican la Navidad, de los hechos que están en sus orígenes, y también recordando algunas tradiciones. Yo recuerdo que el año pasado compartimos con ustedes un texto de José María Pemán, el destacado escritor español, donde se evidencia, amigos, la necesidad de los pueblos de apropiarse de la Navidad y nacionalizarla, de transterrar, como dice Pemán, el nacimiento de ese niño que iba a dividir la historia de la humanidad en dos eras, en dos etapas, antes y después de él. Hablamos de la necesidad de los pueblos de situar ese nacimiento en paisajes tan distantes de Belén como los de Cuba, Puerto Rico, México y Venezuela, para solo mencionar cuatro países. Como creo haber recordado entonces, hay portadas de la revista Carteles, amigos, la vieja y gran revista cubana, y canciones y poemas cubanos donde la Navidad tiene lugar entre vitrales de medio punto, zunzunes, zapotes, maracas y palmas reales. Y ningún ejemplo mejor que la canción que acabamos de escuchar, Navidad Criolla, una canción interpretada por el grupo Kairos, el grupo que dirigía el talentosísimo Lázaro Horta. Y esa fantasía de que Jesús puede haber nacido en Cuba, puede llevarnos por muchos rumbos. Puede llevarnos, por ejemplo, a imaginar a los Reyes Magos desorientados ante la luminosidad de la noche cubana. Puede llevarnos a imaginar a los pastores convertidos en campesinos, en guajiros. Puede llevarnos a imaginar a los cocuyos revoloteando alrededor de la cuna de Jesús. Puede llevarnos a ver a José bebiendo café cubano. Y a la ceiba, por ejemplo, convertida en árbol de Navidad. Todo esto es un disparate, y no lo es. Uno tiende a pensar, por ejemplo, que de haber nacido en Cuba, Jesús hubiera nacido en el interior de la isla, en las afueras de un pueblecito o en el campo, rodeado de palmas reales y sinsontes. Pero lo cierto es que todo parece indicar que Jesús nació en La Habana. Sí, en La Habana. ¿Por qué? Bueno, porque hay una serie de lugares en La Habana que parecen delatar su presencia en esa ciudad, en esa provincia, que parecen ser los lugares que los evangelios mencionan. Y me refiero, por ejemplo, al barrio de Jesús María o Jesús del Monte. Me refiero a la Loma del Ángel, a la Calle de Luz, a San José de las Lajas y, por supuesto, al Arco de Belén, ¿no? Belén, Jesús, María, José, ángeles, luz. ¿Quieren ustedes una Navidad más habanera que esa? Eso explicaría por qué se asegura que los magos vinieron de Oriente. Bueno, vinieron de Santiago de Cuba, de Holguín, de Palma Soriano. Eran orientales.
¿Te acuerdas aún de mí, sentado a tus pies, llenando de colores un papel? Ahora soy mayor, no soy el niño aquel, pero sigo soñando. Esta es mi humilde oración. Tal vez la ilusión me ha vuelto a equivocar, pero yo sigo creyendo que aún existe la verdad. No más guerras, no más vidas.
Ha sido Luis Miguel interpretando una hermosa canción titulada Mi humilde oración. Amigos, no es difícil demostrar que Jesús pudo haber nacido en Cuba. Cuba tiene una flor nacional. Y esa flor, como muchos de ustedes saben, es la mariposa. Pero las Navidades cubanas tienen su propia flor. Y esa flor es el aguinaldo, ¿verdad? Esas campanillas blancas que a fines de diciembre se suman a la celebración de la Navidad y cubren como una pequeña nevada, sí, como una pequeña nevada, las cercas y los matorrales de Cuba. Hay quienes piensan que las Navidades solo son blancas en los lugares donde hace mucho frío y nieva. Se equivocan. Las Navidades también son blancas en los montes y en las cercas de Cuba. Si Jesús hubiera nacido en Cuba, el pesebre hubiera estado rodeado de una nieve cálida, la nieve de los aguinaldos, y Jesús no hubiera crecido escuchando motetes, villancicos españoles y arias de ópera, sino lo que muchos de nosotros crecimos escuchando: pregones, guajiras, guarachas, boleros, hasta el lamento de un campesino preocupado por su destino y el destino de su patria. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? No se sabe con certeza, amigos, cuál fue el origen del árbol de Navidad. Hay quienes sospechan que se trata de una costumbre de origen pagano, de una costumbre que se remonta a las épocas en que el hombre creía que sus dioses vivían en la naturaleza y por eso reverenciaba los árboles. Hay quienes dicen que no es así, que una noche, vísperas de la Navidad y camino de su casa, que una noche como la de anoche, Martín Lutero contempló deslumbrado cómo la luz de las estrellas se filtraba entre las ramas de los árboles. Y al no poder describirle a su familia la belleza de aquel espectáculo, Lutero cortó un pino, lo llenó de luces y adornos, y no solo le dijo a su familia que eso era lo que él acababa de ver, sino que así debió resplandecer el cielo la noche que Jesús nació. Miren ustedes cuánta belleza puede haber en esta celebración. Si Jesús hubiera nacido en Cuba, el origen del árbol de Navidad hubiera sido muy evidente, muy sencillo. Sus luces, las luces de ese árbol, hubieran sido las luces de los cocuyos. ¿Quién ha visto una bandada de cocuyos posarse en un árbol, sabe que ha visto un árbol de Navidad? Si Jesús hubiera nacido en Cuba, hubiera crecido entre cocuyos, trovadores y pregoneros. Y a todos, niño al fin, les hubiera prestado atención porque todos hubieran sido sus compatriotas, sus coterráneos. Si Jesús hubiera nacido en Cuba, ¿cuántos otros niños cubanos hubieran nacido el mismo día que él? ¿Cuántos? Entre esos niños los hubiera habido blancos, negros, mulatos, como ha sido y es nuestro pueblo. Y es posible que esa noche del 25 de diciembre algunos hogares de Cuba hubieran escuchado por primera vez una nana, una canción de cuna, entonada por una madre a su hijo recién nacido. O hubieran escuchado, esos cubanos de entonces, a un grupo de niños invitando a otro grupo a acompañarlos al monte. ¿Para qué? Aquí tienen la respuesta.
Arbolito, arbolito, campanitas que poner. Quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito de Belén. Arbolito, arbolito,
la madrugada de hoy, amigos que me escuchan, la madrugada de hoy tuvo varios protagonistas en otras partes del mundo. Y entre esos protagonistas estuvo Santa Claus, un anciano risueño, vestido de blanco y rojo, que en menos de 24 horas recorrió los cielos de Estados Unidos en un trineo y visitó las casas de millones de norteamericanos para dejar regalos a todos, a niños y adultos. Eso sucedió hace solo unas horas. Se trata, según los estudiosos, de San Nicolás de Bari, un hombre real, un hombre bueno, que vivió en el siglo IV y a quien la tradición acabó mitificando. Pero es que Cuba también tiene un municipio llamado así, San Nicolás de Bari. ¿Es posible que Santa Claus también haya sido cubano? ¿Que Santa Claus haya nacido en la provincia de Mayabeque? ¿Eh? Hay que vivir en Estados Unidos para comprender hasta qué punto Santa Claus goza durante estas fechas del don de la ubicuidad. Es decir, del don de la gracia de estar en todas partes al mismo tiempo. Santa Claus está en los centros comerciales, está en los parques llenos de decoraciones navideñas. Santa Claus visita los hospitales infantiles en estos días. Aparece en todos los canales de televisión. Y Santa Claus anuncia aquí en Estados Unidos todo tipo de mercancías, desde teléfonos celulares hasta automóviles. Ahora bien, ¿saben ustedes quién se ocupó de dar testimonio de la existencia de Santa Claus? ¿Quién dijo, amigos, haberlo visto en plena faena la madrugada de un día como hoy? Bueno, pues alguien a quien ningún cubano promedio se atrevería a relacionar con él. Al contrario. Y ese cubano fue José Martí. José Martí. ¿Qué no vio José Martí? ¿De qué no habló, verdad? Martí vivió 42 años. Nunca, como ustedes saben, gozó de bienestar económico. Nunca tuvo un hogar fijo. Tenía serios problemas de salud. Tenía serios problemas matrimoniales. La familia le reprochaba que no se ocupara de ella como le correspondía. El destino de Cuba era su obsesión, ¿no? Solo parecía pensar en eso. Y sin embargo, en pleno exilio, mientras organizaba una guerra, Martí era capaz de detenerse y admirar y celebrar una costumbre tan aparentemente frívola como la visita de Santa Claus. Este Martí es raro. Este Martí tan distinto al Martí oficial. Este Martí al que los gobiernos parecen desdeñar porque no sirve a ninguno de sus fines, es el Martí que muchos cubanos deberíamos conocer mejor, amigos. ¿Por qué? Bueno, porque arroja otra luz sobre Martí. Sobre ese Martí que ya nos sabemos de memoria. Y esa luz lo humaniza y pone en evidencia lo que Martí esencialmente fue. Un poeta.
Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se entristece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, mira la estrella pasar. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad. Marinero, marinero, haz en tu barca un altar. Marinero, marinero, porque llegó Navidad.
Ha sido José Luis Perales, amigos, interpretando Canción para Navidad. Nada más supuestamente ajeno a la idea, al mito de Santa Claus, insisto, que José Martí. Y sin embargo, José Martí parece haberse encontrado con Santa Claus y haber estado muy familiarizado con sus trajines y con su forma de ser. Quizás Martí sospechaba que podía ser un compatriota. No lo sé. Sí sé que en diciembre de 1881, Martí ve a Santa Claus visitar los hogares de Nueva York, calentarse junto a las estufas y llenar de regalos los calcetines que los niños han dejado colgados. Escuchen ustedes algo de lo que dijo Martí. Las crismas. ¿Eh? Esa es la palabra que utiliza Martí, no la Navidad. Las crismas, como en Estados Unidos. Son las fiestas de los padres que ven, como nidal de tórtolas gozosas, agruparse en torno a la mesa de los regalos, a la niña esbelta, al varón apresurado, a la crianza balbuciente, y olvidan las desventuras de la tierra en aquel gozo ingenuo y en aquella celeste compañía. Es decir, las Navidades son, dice Martí, aquella época en que los padres, los adultos, ven a sus hijas, a sus hijos, a los bebés, agruparse en torno a una mesa, y los padres pueden olvidar las tristezas de la tierra. Las Crismas, sigue diciendo Martí, son la fiesta amada de los pequeñuelos, cuyos deseos de todo el año van siendo encomendados a este día solemnísimo, en que se entrará el buen viejo Santa Claus por la chimenea de la casa, se calentará del frío del viaje junto a las brasas rojas que se consumen en la estufa, y dejará en el calcetín maravilloso que cada niño pone a la cabecera de su cama su caja de presentes. Ahí tienen ustedes a Martí ya entreviendo a Santa Claus entrar por la chimenea de las casas de Nueva York, calentarse junto a la estufa, y dejar una caja de regalos para los niños de cada casa. Y luego, dice Martí, subirá chimenea arriba, se calará su turbante recio, se mesará la barba blanca, se echará sobre el rostro la capucha para ampararse de la nieve, tomará la rienda de los ligeros venados que arrastran su trineo y echará a andar por los aires a los alegres sones de las colleras de campanillas hasta la chimenea del niño vecino. Amigos, es José Martí describiendo los trajines de Santa Claus la noche de Navidad.
Quisiera enseñarte mi secreto, son recuerdos de un lugar celestial que tan pronto al llegar podrás oír. Cascabel, cascabel. La Navidad ya llegó.
Amigos, es John Secada interpretando Cascabel. Vamos a hacer una pequeña pausa, y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¡Vamos, vamos! He apurado el calendario, quiero que llegue diciembre para encontrarme contigo. Abrazar a los abuelos, la novena en el pesebre, la ilusión de ver al niño. Y quiero hacer una fiesta para llevarle un presente cantando con toda el alma. Abrir puertas y ventanas, invitar a los vecinos que se forme una parranda. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a los rencores, los sueños que se perdieron, y juntos en un abrazo recibir las bendiciones que nos tiene el año nuevo. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas. Nos vamos a
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, hoy día de Navidad. Es Carlos Vives interpretando No te pongas triste esta Navidad.
Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar.
Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tu pena. Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena.
Después de celebrar, me quedaba dormido debajo de mi cama y estaba un regalo para el niño.
Efectivamente, amigos, Carlos Vives interpretando esa hermosa canción titulada No te pongas triste en esta Navidad. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias por estar aquí conmigo hoy a dos personas a quienes me une un gran afecto. Nuestra productora Maite Rodríguez, gracias Maite por acompañarnos, y a nuestro amigo Danilo Fuentes Cortés. Gracias Dani y muchas felicidades para ambos. Nada, yo iba a decir, como siempre, nuestro correo electrónico, pero me parece que un día como hoy está de más. Ustedes ya se lo saben de memoria y es mejor que sigamos adelante con el tema de la Navidad. Hace unos segundos hablábamos de Santa Claus y de cómo Martí había descrito a este hombre. Un hombre que después de depositar en las casas de los niños norteamericanos los regalos, se ponía el turbante, se acariciaba la barba, se echaba sobre el rostro una capucha para ampararse de la nieve, ¿verdad? Tomaba las riendas de su trineo y echaba a andar por los aires. Mientras los venados sacudían las cabezas y se escuchaban las campanillas de las colleras. Así describe José Martí a Santa Claus, señoras y señores. Aunque uno no comparta la fe cristiana, no hay persona medianamente sensible que no acierte a comprender la belleza de estas celebraciones. Más allá de toda cuestión dogmática, se trata de unos días donde algo de lo mejor del ser humano aflora y donde los sentimientos de fraternidad, que brillan a veces por su ausencia durante el resto del año, parecen transformar a muchos países, parecen ennoblecerlos. José Martí, tan supuestamente, insisto, ajeno a estas celebraciones, no era ajeno a ellas, no era ajeno a la poesía que hay en ellas. Y como hombre sensible y amante de los niños, Martí no tenía inconveniente en dar fe de haber visto a Santa Claus, de creer en Santa Claus. En diciembre de 1887, José Martí, que no tiene un centavo donde caerse muerto y reside en Nueva York, ve la alegría de los demás y la forma en que algunos norteamericanos pobres como él gastan sus ahorros comprándoles regalos a los niños. Pero lejos de condenar esa costumbre, lejos de condenarla, identifica la Navidad, escuchen esto, como el día de generosidad y olvido a que una vez al año, por lo menos, tiene derecho el hombre. ¡Qué bonito es eso! ¡Qué bonito es eso! Que exista un día, el día de la Navidad, en que el hombre pueda gastarse hasta el último centavo, porque es un día para eso. Y acaba aconsejando, Martí, que los niños tengan lo que han pedido. El hombre se ve vil tantas veces que se comprende que goce hasta llorar de verse, una vez al menos, desinteresado. El hombre, muchas veces durante todo el año, se ve a sí mismo como un sinvergüenza, ¿verdad? Como un sinvergüenza, quizás como una persona tacaña que no quiere soltar ni un centavo del dinero que tiene. Bueno, el día de Navidad, el hombre comprende el goce que viene de ser generoso, de regalar de manera totalmente desinteresada. Y Martí elogia eso, celebra eso. Los enemigos de la Navidad, amigos, y aún aquellos que sin ser enemigos suyos objetan su lado más comercial, no cesan de destacar la irresponsabilidad de carácter financiero que parece apoderarse de muchos norteamericanos en estos días, el despilfarro de dinero al que los norteamericanos acceden, incluso aquellos que no tienen o no deberían gastar ese dinero. Y todo, como señalan algunos, para complacer a los niños, para satisfacer caprichos infantiles. No, Martí está de acuerdo en que el día de Navidad los niños deben ser recompensados, recompensados por sus estudios, por su inocencia, con todos los regalos que sus padres puedan regalarles. Al referirse al mito de Santa Claus, José Martí repara en la terquedad de los niños que se aferran a creer a él. En ese mito, aun cuando saben o sospechan, amigos, que Santa Claus no existe. Y Martí explica esa terquedad de esos niños, como hay que explicarla, recordando que en el alma de todo hombre hay una necesidad de maravilla. Eso es precioso. Para aquellos que fuimos niños en la Cuba donde se celebraba el Día de Reyes, saber que los reyes no existían era un golpe duro de encajar. ¿Por qué? Porque de repente la realidad, el mundo, perdía una dimensión mágica, mágica. De manera que es natural que los niños insistan en creer en Santa Claus, aunque no falte nunca alguien que les diga que Santa Claus no existe. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, existe Y esta es la frase clave de Martí. Existe una necesidad de maravilla. Necesitamos creer en algo que está más allá de nuestros sentidos, en algo que no podemos ver, ni tocar, ni oler, ni saborear. Y Santa Claus es algo que viene de otro mundo, un mundo al que los niños no quieren renunciar.
Quisiera, niño, besarte y San José no me deja. Dice que te haré llorar. ¿Verdad que aún así me dejas? Ha nacido en un
Ha sido Cristi Arias interpretando un precioso villancico puertorriqueño, amigos, titulado Villancico Yaucano. Escuchen ustedes cómo José Martí ve e interpreta la presencia de Santa Claus en las celebraciones de Navidad. A Santa Claus, dice Martí, que es el bueno Santo Nicolás, ruegan los niños todo el mes de diciembre. Y le prometen conducirse bien, y le escriben cartas, y le incluyen la lista de los presentes que desean, y piden a sus padres que le envíen un telegrama para que la respuesta venga pronto. Y Santa Claus es muy bueno y siempre responde. Nada despierta como el deseo, y al alba ya están despiertos los niños. ¡Qué resonar de clarines! ¡Qué redoblar de tambores! Miren ustedes cómo Martí da por un hecho que Santa Claus existe. ¿Eh? Lo da por un hecho. Todo lo que los niños piden, Santa Claus lo trae con él. ¿Por qué? Porque según Martí, es muy bueno. Además, contesta todas las cartas. Y Martí añade una frase que excede el ámbito este de la Navidad. Nada despierta como el deseo. Nada, señoras y señores, nos quita tanto el sueño como desear algo fervientemente. El deseo desvela. El deseo nos impide dormir mucho. Nada despierta como el deseo. Y al alba, dice Martí, es decir, al amanecer, ya están despiertos los niños. ¡Qué resonar de clarines! ¡Qué redoblar de tambores! Los niños, al amanecer aquí en Estados Unidos, ya están tocando los instrumentos musicales, por supuesto, que Santa Claus les ha traído.
Otro año que queda atrás,
mil momentos que recordar,
otro año, mil sueños más hechos realidad. Los problemas vienen y van,
y al final todo sigue igual.
No hay montaña que pueda más que la voluntad.
Alzo mi copa aquí para brindar por ti y desearte lo mejor.
Efectivamente, es el grupo La Hermandad interpretando otra bella canción de esta época titulada Ven a cantar, ven a cantar. Martí, amigos, habla del calcetín que los niños norteamericanos dejan en algún lugar de sus casas para que Santa Claus lo llene de regalos. Y dice que ese calcetín es como un cuerno de la abundancia. Yo debo decir que cuando hablamos de calcetín, uno piensa en una media de hombre del tamaño de un pie normal. No, los calcetines navideños son enormes, señoras y señores. En estos momentos, uno puede visitar varias tiendas de Estados Unidos y ver todavía esos grandes calcetines que los niños dejan junto al árbol de Navidad, junto al nacimiento, junto a alguna decoración navideña. ¿Para qué? Para que Santa Claus llene esos calcetines de regalos. Y dice Martí, dice que es como un cuerno de la abundancia ese calcetín, vestidos completos, arreos marciales, botines de seda, confites, gorras de piel de foca, estuches de carpintería, relojes, juguetes, hermosísimos libros. Todo esto, dice Martí, trae Santa Claus consigo y deposita en esos calcetines enormes que los niños dejan la noche antes de un día como hoy, ¿no? Y Martí dice, ¡qué ser felices! ¡Oh tiempos de dulce engaño! En que los padres próvidos cuidan a costa de ahogar los suyos de la satisfacción de nuestros deseos. ¡Miren qué bonito eso! ¡Qué ser felices! ¡Cuán felices son los niños un día como hoy! Y Martí añade, ¡oh tiempos de dulce engaño! A Martí le parece estupendo que los niños crean que Santa Claus existe. Tiempos en que los padres próvidos, es decir, generosos, cuidan de la satisfacción de nuestros deseos a costa de ahogar los suyos. Los padres se sacrifican, ¿para qué? Para satisfacer nuestros deseos infantiles. Y dice Martí, qué bueno es llorar a mares si podemos traer con nuestro llanto una sonrisa a los labios del hijo pequeñuelo. No hay como vivir para los otros lo que da suave orgullo y fortaleza. Volvemos a la generosidad que era tan importante para Martí. No hay como vivir para los otros, los padres en estos momentos, un día como hoy. No importa los sacrificios que hayan tenido que hacer, tienen que sentirse llenos de orgullo y más fuertes. ¿Por qué? Porque han podido complacer, alegrar a sus hijos. Y así vuelven los padres ya a medianoche, después de irse de tiendas, por supuesto, alando un trineo, cargando un caballo, llevando una linterna, dice Martí. Porque es tal en el alma del hombre la necesidad de la maravilla, y en la del niño más recién venido a ella, que aunque el padre quiere educarlo en razón, le explique el mito viejo y le diga cómo Santa Claus fue un excelente señor, patrono de pobres, doncellas y marineros, el niño dice que sí, que lo entiende muy bien, que no hay Santa Claus, pero cuelga la media. ¿Por qué? Porque en el hombre, señoras y señores, hay una necesidad de maravilla. Y esa necesidad es la que desafortunadamente algunos hombres quieren arrebatarles a otros. No permitamos que sea así.
En la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú. Viene con maracas, es la Navidad, y pide su aguinaldo, me quiere cantar. Aquí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y pelú.
Yo no tengo tiempo, no puedo escuchar. Dile que alguien vemos que el Señor no está. Ese es uno de esos, esos que roban, esos que me roban un hijo del mal.
Allá en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peludo.
Ciérrame la puerta, no lo quiero aquí.
Allí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peludo.
Dile que me deje de una vez en paz, que es noche del niño, en el cielo está.
Y así, amigos, con Willy Chirino interpretando al niño Jesús, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes cómo estas fiestas no solo pueden llevarnos a imaginar que Jesús nació en Cuba, sino a descubrir a José Martí contemplando los trajines de Santa Claus en el Nueva York de su época y aplaudiendo esos trajines. Es hora de que Cuba pueda volver a celebrar esta temporada en grande. ¡Feliz Navidad para todos!
Solo tiene hambre, hambre de arrabal, y ninguna estrella por él brillará, ni los reyes magos se molestarán.
Allí en la puerta un niño se llama Jesús, con calzones rotos, descalzo y peludo.
Jesús hermano, Jesús amigo, Jesús extraño, Jesús vecino, Jesús el barrio, Jesús la gente, Jesús la vida sencillamente.
Entérate. Entérate de los relatos de abducciones extraterrestres. A lo largo de la historia existen infinidad de casos de personas que han sido secuestradas por alienígenas. Relatos que narran cómo fueron abducidos y examinados dentro de sus ovnis o naves espaciales y posteriormente devueltos sanos y salvos al mismo lugar en el que fueron capturados. Normalmente la memoria de estos momentos queda bloqueada. El abducido es incapaz de recordar nada de lo ocurrido. Sienten como un espacio perdido, un vacío o lapsus de tiempo del cual no tienen recuerdos. Sin embargo, con el tiempo, algunas de estas personas, ya sea por métodos naturales o por regresiones hipnóticas, pueden llegar a recordar las experiencias vividas mientras fueron examinados e incluso dar detalles del interior del ovni y descripciones de los alienígenas que les examinaban. Una de las constantes marcadas dentro del fenómeno de las abducciones es el hecho de que las personas que viven uno de estos episodios solo los recuerdan fragmentadamente, como si, o bien, los secuestradores presuntamente extraterrestres le hubiesen borrado la memoria consciente del hecho, o como si, más razonable aún, el propio cerebro del testigo, ante el trauma que supone una experiencia de este tipo, hubiera decidido olvidar esos angustiosos momentos y alejarlos a modo de mecanismo de protección de la conciencia del abducido. La comunicación con los seres extraterrestres suele ser, en la mayoría de los casos, telepático, según relatan posteriormente las personas que han tenido el contacto. Puede parecer ciencia ficción, pero saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.